El núcleo de estudios psicoanalíticos de la UNILA, NEPU, dentro de sus actividades curriculares para el año 2019, se ha propuesto generar una serie de exposiciones temáticas para invitar a la comunidad académica a acercarse a la obra de Freud, que está cumpliendo pues 100 años de su elaboración. En esta ocasión vamos a iniciar con una presentación correspondiente a uno de nuestros miembros. En este caso sería yo, Andrés Henao, con el ánimo de presentar, digamos, a partir de la cátedra del curso de Filosofía de la Mente de la Universidad de Integración Latinoamericana, hacer una problematización alrededor del tema de las relaciones mente-cuerpo a partir del psicoanálisis, a partir de la obra freudiana. En ese sentido, más que una visión total de la obra de Freud o una solución total al problema de las relaciones entre mente y cuerpo, lo que se propone es precisamente ver cómo el psicoanálisis se acerca a esta problemática fundamental en la historia de la filosofía y a partir de ahí pues hacer una invitación a la comunidad académica que conozca el núcleo de estudios psicoanalíticos de la UNIL, el NEPU, y también pues como una invitación fundamental también para acercarse pues a la obra de Freud. Bueno, la ponencia fundamental se llama Das Unterbewusste y Das Trieb. La respuesta del psicoanálisis al falso problema de las relaciones entre mente y cuerpo. Bueno, introducción, fundamento y originalidad del abordaje de Freud sobre el problema de las relaciones entre mente y cuerpo. Bueno, lo primero que había que decir es que dentro de la tradición general de la filosofía de la mente hemos considerado lo que sería, digamos, una serie de posibles maneras de abordar esta relación entre mente y cuerpo, ¿cierto? Tenemos una posición en general, una posición dualista y una posición monista. Dentro de los monistas pues tenemos los monistas materialistas o los monistas idealistas y los dualistas pues de materialistas y los dualistas idealistas, teniendo pues una serie de posiciones al respecto, ¿cierto? Desde dualismo de sustancia y dualismo de propiedad, y idealismo de sustancia, idealismo de propiedad, como monismo pues no reduccionista y monismo reduccionista, ¿cierto? Y ahí podemos encasillar lo que sería pues todas las diferentes abordajes que se han tenido alrededor de la filosofía de la mente, ¿cierto? Sobre todo desde esta tradición pues que nace como campo específico de la filosofía a partir de la segunda mitad del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX posguerra, fundamentalmente pues en esta tradición anglosajona, ¿cierto? Con autores contemporáneos como John Searle y el propio Putman, ¿cierto? Y con autores pues clásicos abordados, vienen siendo pues Platón, Aristóteles, el Santo Tomás de Aquino, Agustino, toda la problemática sobre el problema del alma, de la conciencia, del yo y sus relaciones con el cuerpo, que ha tenido todo este abordaje pues en la historia de la filosofía, hasta llegar pues a los planteamientos propios de esta tradición pues anglosajona, esta tradición pues de la filosofía de la mente contemporánea. El psicoanálisis pues es una ciencia que nace a principios del siglo XX. El mismo Freud decía que el psicoanálisis es hija de este siglo, y en ese sentido pues es una verdad pues que está cumpliendo 100 años de su construcción, pero que ha sido, digamos, totalmente ignorado por muchos que se consideran unos filósofos de la mente. Inclusive, pues, la manera que se le considera es una manera crítica, ¿cierto? Mostrando que aquella tesis fundamental del psicoanálisis, que es el inconsciente, no es sino, digamos, una contradicción en los propios términos de su formulación, pues está careciendo completamente de lógica y sobre todo de fundamento empírico. Entonces, en el marco de esta presentación, la idea es precisamente mostrar cómo pues Freud, lejos de tener una hipótesis o un posicionamiento completamente alejado de cualquier consideración lógica o cualquier fundamento empírico, pues lo fundamental en Freud es precisamente este tipo de fundamentos, tanto lógico como empírico, ¿cierto? Y lo queremos presentar con el abordaje metapsicológico, fundamental. Y el abordaje metapsicológico en dos conceptos fundamentales, que sería pues Underbuste y Trieb, lo inconsciente y la pulsión, ¿cierto? Entonces, para abordar estos dos textos y para abordar toda la centralidad de lo que sería la propia teoría psicoanalítica en general, la propia metapsicología psicoanalítica, habría que ver concretamente pues este problema de las relaciones mente y cuerpo, para poder mostrar cómo Freud supera en gran medida las consideraciones que mucho pues de la filosofía de la mente ha considerado, y la propia tradición filosófica ha considerado pues de lo que serían pues estas relaciones. En lo fundamental, pues tendríamos que ver esto de la formación de Freud, los fundamentos filosóficos freudianos que van a transitar, como lo decimos, de toda la tradición filosófica como tal, de Platón a Franz Brentano, ¿cierto? Que fue su maestro en Viena, pasando pues por Descartes, Kant y obviamente pues por algunas consideraciones pues con Aristóteles, pero Freud mismo se reconocía siempre así como un heredero de Platón. Lo va a decir en la presentación autobiográfica de 1925, y también pues lo va a decir en la dificultad del psicoanálisis, y pues la propia formulación de la pulsión y de la libido como eros, ¿cierto? Ahí está pues toda la metáfora platónica del banquete, y bueno, y el Fedro, y de diferentes pues diálogos platónicos. Pero no se va a quedar solamente ahí, porque pues Freud era fundamentalmente neurólogo, y pues uno podría ubicar dentro de la propia formación freudiana digamos una serie de maestros particulares, ¿cierto? Tenemos los fisiólogos, los neurólogos y toda esta formación que recibió Freud, de maestros como Burke, de maestros como Meinel y de Exner, ¿cierto? Así como de su lectura sobre Herbart, donde Freud pues va a tener una visión estrictamente neurológica, estrictamente médica, si se quiere, clínica, del acercamiento a lo que sería pues esta problemática de la mente. A Freud, cuando analiza la mente, la entiende como cerebro y sistema nervioso, en una primera medida, ¿cierto? Y eso como producto de su formación, y eso como producto pues de las lecciones con estos maestros que recibió. Otra de las fuentes que es conocida pues dentro de la formación de Freud es pues el abordaje clínico, obviamente, cuando ya pasa de la neurología un poco a lo que sería el análisis de la histeria pues, y todo lo que es la clínica de la neurosis, tanto en Alemania como en Austria como en Francia, ¿cierto? Siendo fundamental es su maestro Pierre Janis, y pues obviamente es la clínica de Charcot, ¿cierto? La clínica de la histeria de Charcot, donde Freud va a tener pues precisamente toda esta historia del tránsito de su método de tratamiento psicológico, donde pues Freud va a transitar de... Bueno, donde él va a pasar de estos métodos clínicos convencionales, va a hacer una clara crítica, por ejemplo, a las terapias de electroshock, todo lo que tiene que ver el tratamiento de la neurosis de guerra un año antes de estos textos metapsicológicos, en 1914, en una conferencia que es organizada por Ferenczi, uno de sus alumnos más prominentes y más doctrinales y ortodoxo en el seguimiento pues, de la doctrina psicoanalítica. Se va a convertir en su mejor discípulo luego de que Freud rompe con Jung. Y también va a transitar, digamos, con Charcot y Pierre Janet, en lo que va a ser, digamos, todos los métodos, el método de la hipnosis para el tratamiento de las histerias, que le van a dar algunos apuntamientos, digamos, de avance en sus propias hipótesis de formulación de la teoría sobre lo inconsciente, la propia formulación de la hipótesis del inconsciente, y pues la propia fundación del psicoanálisis como tal, hasta llegar pues a sus estudios sobre la histeria con Joseph Breuer, publicados en 1895, donde Freud pues está ya más orientado en lo que es, pues, digamos, el método catártico, ¿cierto? Y esta cuestión de que una vez se genera, digamos, una reelaboración del trauma vía discurso, vía discursiva, pues se genera un procedimiento de descarga del afecto, y en ese sentido, digamos, el paciente lograba, digamos, calmar, reducir y efectivamente también, digamos, disolver el conflicto, pues, psicológico, el conflicto psíquico. Hasta llegar, pues, al psicoanálisis como tal, ¿cierto? El método de la asociación libre, el método de la interpretación, pues, psicoanalítica y pues, en la clínica psicoanalítica en cuanto tal. Entonces esto nos trae, digamos, una consideración alrededor del abordaje, pues, y la especificidad y la originalidad del abordaje de Freud con relación a la pregunta tradicional en la filosofía de la mente, que es estas relaciones entre mente y cuerpo, hasta, pues, considerar, digamos, esa dimensión triple, triádica que tiene el psicoanálisis, digamos, en cada una de estas dimensiones va a tener una autonomía de carácter relativo, porque, pues, van a tener sus procedimientos propios, pero a la vez van a estar inmediatamente relacionadas y van a determinar y van a estar determinadas por las otras dos dimensiones. Digamos que la más conocida y la que se tiene, digamos, en el sentido del conocimiento generalizado del psicoanálisis, pues es la parte clínica del psicoanálisis, el psicoanálisis como método terapéutico, que es lo fundamental. Pues Freud parte de este tratamiento de la neurosis como su problema básico, por su formación neurológica, por su finalidad práctica, y bueno, el psicoanálisis como método de investigación, en la medida que se va haciendo la práctica terapéutica, usted también va investigando las causaciones y la etiología misma de la neurosis y de las patologías psicológicas, hasta llegar, pues, propiamente a lo que sería la parte filosófica o llegar a la metapsicología, como se conoce, ¿cierto? La metapsicología, digamos, es la parte donde aparece la filosofía de la mente freudiana, pero que va a estar inmediatamente relacionada, pues, con estas otras dos dimensiones, la dimensión clínica y la dimensión investigativa. Entonces son tres dimensiones del psicoanálisis que vienen a mostrar que este problema entre las relaciones mente-cuerpo van a tener un giro, no va a ser abordada de la misma forma como venía siendo abordada por toda la tradición médica y por la propia tradición, pues, filosófica, ¿cierto? Pero para comprender esto vamos a tratar de partir entonces de este principio más generalizado para meternos en la cuestión que queremos tratar acá. Sería, digamos, ese carácter clínico, ese carácter médico, ese carácter práctico que digamos, el pensamiento freudiano nos viene a manifestar con relación a esta respuesta, a esta cuestión de las relaciones entre mente y cuerpo. Habría que pensar entonces en el síntoma, cómo Freud considera el síntoma. Y el síntoma en psicoanálisis propiamente, pues, es una manifestación, como en toda medicina. El síntoma no es la enfermedad, pero es el signo de la enfermedad, ¿cierto? El síntoma antepone un proceso de desciframiento, ¿cierto? Un proceso de interpretación, un proceso de carácter de una cierta hermenéutica médica, donde el médico ve un organ ven en el organismo una cierta alteración, o la manifestación de una alteración que pues va a ser muestra de la existencia de una determinada enfermedad. El hecho del síntoma va a ser precisamente cómo usted va a generar esa relación en el procedimiento interpretativo entre lo que se manifiesta en el cuerpo y la efectiva anomalía, pues, corporal, ¿cierto? Síntoma manifiesta entonces esa relación, en términos, digamos, psicológicos, esa relación entre mente y cuerpo, ¿cierto? Y Freud va a abordar esta problemática desde la clínica, entendiendo el síntoma precisamente como esa relación entre mente y cuerpo. Y ahí, pues, va a ser fundamental su experiencia, pues, con la clínica francesa de Pierre-Janet y Charcot, fundamentalmente. Entonces, por ejemplo, pensemos en el procedimiento nosológico y el procedimiento etiológico del de psicoanálisis de Freud. En una primera medida, por ejemplo, lo que va a ser la clasificación de las diferentes patologías psicológicas, Freud va a considerar pues, la neurosis, la perversión y la psicosis. Si uno piensa, por ejemplo, un tipo de neurosis, uno va a considerar, por ejemplo, la fobia o la parálisis, ¿cierto? O la histeria, ¿cierto? Un procedimiento de fobia donde se demuestra inmediatamente la relación entre la mente, la representación y el mundo. Un procedimiento de parálisis donde se va a manifestar la relación entre cuerpo y una determinada representación. Y eso se va a ver en diferentes casos tratados en la clínica psicoanalítica por Freud, por lo que tiene que ver, digamos, un caso emblemático como el caso Anao o el mismo caso Dora y pues el caso Juanito y el hombre de los lobos, ¿cierto? Son casos clásicos. Y bueno, y la esquizofrenia que tiene que ver, digamos, con una manera y una forma de la psicosis. Cada una de estas estructuras clínicas y sus diferentes manifestaciones sintomáticas le van a mostrar a Freud que hay una determinada manera de relación entre la mente y el cuerpo y la necesidad pues, de hacer un procedimiento interpretativo del síntoma que permita entrever la etiología y las causas del proceso, pues las causas de la afección psíquica. En la propia etiología, así como en el método terapéutico, va a haber una transición de hipótesis, ¿cierto? Donde Freud pues, va a estar también ligado a un abordaje tradicional, pero va a tener una posición crítica a este abordaje tradicional, por ejemplo, con los filósofos anteriores a él, como el innatismo, el organicismo, el mecanicismo, y digamos el procedimiento somático-psíquico, y fundamentalmente pues haciendo una crítica a la clínica de Oppenheimer en Alemania, donde básicamente en casi todas estas posturas lo que se sostenía era que los daños corporales son la muestra de los daños psíquicos, ¿cierto? Entonces habría que buscar la etiología de los síntomas y de los padecimientos psicológicos en lo que tiene que ver, digamos, con todo esto de pues, daños corporales. Y llegándose a afirmar muchas veces también que es una cuestión genética, congénita, ¿cierto? De un carácter innato de la raza, de los componentes genéticos de las personas que los llevarían pues a estas patologías. Dentro de estas afirmaciones que las cuales Freud va a criticar en esta búsqueda de un principio etiológico de la neurosis, Freud va a considerar que cada una de ellas pues, está errada en su propio abordaje de la cuestión. Y cuando Freud critica cada una de ellas, lo que va a mostrar es precisamente en la medida que estas posturas clínicas van a poderse encuadrar en, digamos, algunas en cierto monismo materialista de tipo reduccionista de identidad, pero también Freud va a criticar a las posturas de tipo dualista, tanto idealistas como materialistas, ¿cierto? Va a criticar las filosofías especulativas sobre la mente fuertemente, las en el sentido de que se van a preguntar por el alma, se van a preguntar por la trascendencia de la vida, el principio místico de la existencia pues, del yo, y también digamos criticar también estas posturas pues, reduccionistas que van a decir pues, que la mente se reduce pues, simplemente a las funciones biológicas del cuerpo. Y lo va a hacer no en términos filosóficos en primera instancia, sino que lo hace pues, en esta dimensión clínica, lo hace criticando las interpretaciones médicas y psiquiátricas que se venían teniendo las diferentes afecciones, particularmente de la histeria, como causadas ya sea por el componente genético, por una causación genética, o ya sea propiamente, digamos, por esa alteración del organismo que alteraba, digamos, mecánicamente el funcionamiento pues, del sistema nervioso y del aparato cerebral como tal, pues el órgano cerebral como tal, y en ese sentido pues afecta a la conciencia humana, la mente humana. Freud, al criticar todas estas posturas, lo que hace es mostrar que es necesario una apertura, una ampliación del asunto, y ahí es donde hace énfasis todo lo que tiene que ver con su formación filosófica. Ahora sí, ahí entramos ya ahora en ese, aparece ser una especie de tránsito que haríamos la clínica psicoanalítica, el procedimiento más materialista médico, hacia una especulación sobre la mente, que entonces tiene que entrar Freud, o lo que yo llamo la necesidad de una ampliación de la cuestión o del punto de abordaje, que tiene que ver con sus lecturas filosóficas, que tienen que ver con sus intereses especulativos o sus preguntas especulativas, entendiendo especulativo no en sentido peyorativo, sino en el sentido, digamos, se quiere hegeliano, en el sentido de elaboración de conceptos universales que permitan entender, pues, procesos particulares. En ese sentido, entender lo que es la mente humana, ¿cierto? Entonces Freud va a ingresar en toda la tradición filosófica sobre el problema de la mente, y pues va a estar influenciado por filósofos cercanos a su tradición cultural, como Goethe, algo que él va a aceptar en la propia presentación autobiográfica del 25, 10 años después de la escritura de esos textos metapsicológicos, donde Freud, pues, dice que la lectura de Goethe en diferentes modalidades, pues, en diferentes textos de Goethe, pues lo van a llevar más a un deseo de ser, digamos, filósofo, solo que las propias vicisitudes de su biografía, como él lo va a decir en este texto, y pues lo llevaron más, digamos, hacia los caminos de la neurología, pues, y luego de la medicina, y ahí, pues, hacia la psicología. Como lo decía también, pues, Freud, completamente lector de Friedrich Schiller, la primera formulación de su teoría de las pulsiones, como pulsión de autoconservación y pulsión de erótica, o pulsión de Eros, pues van a manifestar, pues, estas dos lecturas, tanto la lectura de Platón como la lectura, pues, de Friedrich Schiller en sus principios de hambre y amor como fundamento, pues, de la experiencia humana en el mundo. Y la tradición alemana, con la filosofía de Kant, la problemática cartesiana, la problemática empirista, pues, en diferentes textos de Freud, usted puede notar, pues, la capacidad que él tiene, pues, de penetración para este tipo de cuestiones. Pero fundamental dentro de esta formación y de esta ampliación va a ser precisamente la formación que él tuvo en Viena, me parece a mí, con Franz Brentano. Hagamos un pequeño paréntesis acá sobre esta formación y elaboración de la metapsicología y el papel que me parece que ella tiene. La metapsicología en el psicoanálisis lo que nos viene a mostrar es una teoría general, una filosofía en sentido estricto, pero es una filosofía particular. Porque ella va a partir de ciertas premisas, pues, dentro de la tradición y dentro de la propia perspectiva, pues, de Freud, y el debate que está teniendo, digamos, en las ciencias humanas, en las ciencias filosóficas como un todo en Europa, y sobre todo, pues, en la tradición continental. Esta metapsicología se elabora como metapsicología, no digamos de forma contingente, sino, digamos, de forma necesaria. Es necesario que la teoría sea más allá de lo psicológico, porque pretende interpretar los fundamentos últimos de la psicología y cómo los fundamentos últimos de la psicología fundamentan, pues, digamos, cualquier interpretación de los fundamentos últimos de la realidad. Es decir, es una filosofía primera, pues, como lo diría, digamos, la tradición aristotélica. Es una ciencia de lo, no de lo divino, sino de lo del humano, de lo más profundo del humano. En la medida que es una de lo más profundo del humano, a mí me parece que es una antropología filosófica de la mente, o una antropología filosófica que se basa en una visión materialista del asunto. Entonces hay un materialismo ontológico vinculado a una antropología, y los dos elementos no se pueden considerar separados. Entonces lo que se elabora es una antropología filosófica materialista de las pasiones humanas. Y esto se va a elaborar precisamente en este tránsito de lo clínico, del método, a la filosofía de la mente, pues, psicoanalítica, o no podríamos hablar de una filosofía de la mente, sino una antropología materialista de la mente o las pasiones humanas, ¿cierto? Y donde se le va a dar respuesta en esta metapsicología precisamente al problema de lo que es el ser humano como el fundamento último de la realidad, y la interacción, pues, dentro de ese componente de lo que es el ser humano entre mente y cuerpo. ¿cierto? Y ahí es donde va a estar fundamentado pues esta interpretación. El campo temporal de la oración de esta metapsicología va a estar entre 1860, 70 a 1915, que es cuando se escribe pues estos otros artículos, ¿cierto? Estos textos metapsicológicos, das Unterbüste y das Trieb, que es cuando se escribe. Y lo que viene a mostrar es que ese tránsito del ámbito clínico al ámbito filosófico, lo que va a mostrar precisamente es un tránsito de lo patológico, del entendimiento de lo patológico al entendimiento, digamos, de las actividades normales de la cognición humana. Entonces había que mostrar que en esa interpretación total de Freud, lo que se hace es que se amplían las condiciones de perspectivas para ver esa relación entre lo normal y lo patológico. Lo que se hace es una especie de paralelismo entre ambas, entre la dimensión patológica y la dimensión normal. No nos vamos a profundizar en eso porque queremos ver ese problema entonces de mente y cuerpo. Lo que habría que decir es que Freud no va a formular este tipo de perspectiva o este tipo de giro a la hora de entender, digamos, la mente humana y las relaciones entre mente y cuerpo, de forma, digamos, solitaria. No lo va a hacer, digamos, como lo digo, apegado a su tradición, apegado a su propia formación, y me parece que, como nosotros lo veíamos en clase, la importancia que fue Franz Brentano en toda la filosofía de la mente. Freud, como discípulo de Brentano, Freud va a responder precisamente a través del psicoanálisis a una de las formulaciones de Brentano, a una serie de formulaciones que Brentano va a lanzar en su texto de psicología de un punto de vista empírico. Psicología de un punto de vista empírico, que es el, digamos, el trabajo más famoso, de mayor impacto que tuvo Franz Brentano, y que fue pues publicado en 1800 de 74, y pues nosotros tenemos acceso a la traducción clásica al español de José Gaos, que fue publicado en la revista Occidente de Madrid en 1935. Algunos apuntamientos sobre Bretano son los que precisamente van a manifestar ese carácter, digamos, de falso problema en esa relación entre mente y cuerpo. Y a partir de Bretano me parece a mí que Freud va a empezar a tener, digamos, esta respuesta vía, digamos, psicoanalítica a este problema de las relaciones entre mente y cuerpo. Dice sobre la psicología como ciencia Bretano en su texto, página 20, lo siguiente, cito: "La psicología es la ciencia que estudia las propiedades y las leyes del alma que descubrimos directamente dentro de nosotros por medio de la percepción interna, y que la analogía nos permite igualmente definir en los demás. Fronteras entre las ciencias naturales y las ciencias psíquicas son inevitables, un campo especial de estudio que bajo el nombre de metafísica debemos distinguir de las ciencias naturales y de la psicología. Por otra parte, es imposible establecer esta relación." Página 21. En la página 22 dice Bretano: "No solo pueden los estados físicos haber sido provocados por estados físicos y los estados psíquicos por psíquicos, sino que también hay casos en que los estados físicos tienen consecuencias psíquicas y los estados psíquicos tienen consecuencias físicas." Eso lo dice Bretano en la página 22. Pero veamos un poco sobre la sustancialización de la mente clásica en la tradición de la filosofía occidental. Dice Bretano: "La ciencia natural no podría definirse como ciencia de los cuerpos, ni la psicología podría definirse como la ciencia del alma. Más bien, la primera debe pensarse simplemente como la ciencia de los fenómenos físicos y la última, análogamente, como la ciencia de los fenómenos psíquicos. Una psicología sin alma." Página 30 en Bretano. Y continúa Bretano: "Está claro que aún cuando uno acepta la perspectiva metafísica que lleva a los pensadores modernos a sustituir la definición tradicional de la psicología como ciencia del alma por la definición de psicología como ciencia de los fenómenos psíquicos." Aquí hay un punto importante para ver. Dice Bretano: "En y por sí mismo lo que es real no aparece jamás, y lo que aparece no es real. La verdad de los fenómenos físicos es, como dicen, solo una verdad relativa." Página 46. En la página 42 dice Bretano más o menos así: en cuanto se reconoce que con o sin un alma sustancial, no se puede negar que hay una cierta continuidad en nuestra vida psíquica aquí en esta tierra. Y toda esta serie de citas que acabo de leer, lo que vienen a mostrar precisamente es que Bretano ya estaba problematizando esa dicotomía entre el cuerpo y la mente para entender, digamos, la existencia del fenómeno psíquico, precisamente en cuanto a fenómeno. Bretano va a retomar de Kant la idea según la cual es imposible tener un acceso a las cosas reales de manera inmediata. Siempre existe la mediación de las categorías del intelecto, o las categorías del entendimiento. Y esta mediación lo que va a mostrar es que cada proceso de percepción le es inherente ya un proceso, pues, de representación, o si se quiere, pues, del aparecer de la cosa en la conciencia. Y ese aparecer de la cosa en la conciencia va a manifestar que nosotros tenemos sexo a los fenómenos. Eso lo va a tomar Bretano de forma, digamos, claro, y lo va a entender para, digamos, determinar lo que sería la psicología como ciencia. Y eso, pues, son herencias que Freud va a tomar en su elaboración. Dice así otra vez Bertán: al color y al sonido, la extensión y el movimiento se oponen la sensación y la imaginación, el juicio y la voluntad, con toda la grandeza que les confiere el gran pensador y la dedicación del hombre virtuoso. Sigue Bertán. Eso es página 47. En la página 68 va a decir: estar presente de cada una de las cosas nombradas es precisamente un estar representado en nuestro sentido. Y ahí viene precisamente: en y por sí mismo lo real no aparece jamás, y lo que aparece no es real. La verdad de los fenómenos físicos es, como dice, solo una verdad relativa. Entonces dice así: la psicología realmente implica la aceptación o rechazo de la cuestión de la inmortalidad. Este problema se volvería de suprema importancia y lo completaría a emprender investigaciones metafísicas acerca del alma y una sustancia como sustrato de los estados psíquicos. Y finalizo con esta cita donde se va a mostrar, digamos, el proyecto freudiano. La psicología no ha realizado prácticamente ningún progreso. A muchos les gustaría creer que es justificado concluir con certeza que también habrá poco en el futuro para llevar más allá de los intereses prácticos de la humanidad. Podría caracterizarse a la psicología, como otros ya lo han hecho, como la ciencia del futuro, es decir, como la ciencia a la que, más que a la cualquier otra, el futuro le pertenece, y la que, más que cualquier otra, influirá sobre este futuro, a la que deberán en su ampliación práctica subordinarse a todas las otras y servirla. Hasta ahí, pues, Bretano, página 57 de Psicología. Entonces, ¿cuál sería la naturaleza de la mente según Bretano? Serían los fenómenos psíquicos o manifestaciones psíquicas como sinónimos de estados psíquicos, procesos psíquicos y eventos psíquicos como la percepción interna que nos revela rigurosamente. Con o sin un alma sustancial, no se puede negar que hay una cierta continuidad en nuestra vida psíquica aquí en esta tierra. Haya o no haya almas, es un hecho que hay fenómenos psíquicos. Y es como eso, pues ahí va a terminar con la cuestión de la intencionalidad inexistente, que es estades, viene siendo, pues, esta característica fundamental de la mente como intencionalidad. Y bueno, toda esta serie de formulaciones, sobre todo esta última de la mente como manifestación y de los fenómenos como lo fundamental, eso lo va a tomar Freud para entender, digamos, esas interacciones entre mente y cuerpo, porque va a ser es cómo aparece la mente y propiamente cómo aparece lo psíquico, que va a ser, digamos, la formulación freudiana. Freud no va a hablar de mente, sino que va a hablar de aparato psíquico. Y el aparato psíquico va a ser precisamente esta serie de procesos que van a dar la manifestación de la vida interior como fundamento último para entender la vida exterior a partir precisamente de la relación entre cuerpo y mente, entendido esta unidad como un organismo viviente. Entonces esa va a ser la formulación freudiana. Y por eso parece como un falso problema la propia formulación, pues, de las relaciones entre mente y cuerpo. porque no es un problema que la relación entre mente y cuerpo, sino lo que habría que entender precisamente es el manifestar en esta relación de una realidad, que la unidad de las interacciones contradictorias de las otras dos anteriores, que viene siendo pues precisamente lo psíquico, la realidad psíquica, la realidad cultural, la realidad humana, la antropología humana como tal. Entonces, notes en esta presentación que lejos de poder ser reducido a cualquier de las tradiciones que nosotros vimos aquí vimos en la clase Filosofía de la Mente, ¿cierto? Dualismo monista, Freud va a estar alejado de cualquier tipo de posibilidad de esquematizarse en una de esas corrientes, toda vez que él va a mostrar que eso es un falso problema y lo que habría Freud es una antropología materialista de las pasiones humanas. Como decimos, hay una formulación de la metapsicología como antropología materialista que va a afectar, y ahí está lo fundamental del psicoanálisis, la originalidad del abordaje de Freud, va a afectar el universo general de lo que se venía pensando tanto en filosofía como en neurología, como en clínica de la neurosis, como el universo general de las ciencias humanas, ¿cierto? En todas las humanidades, el entendimiento general de Occidente, todo se va a derrumbar y como el mismo Freud se va a considerar, ha sido colocada la tercera herida narcisista a la visión occidental del mundo, ¿cierto? Aquella que manifestaba que el yo era dueño de su propia casa. Freud viene a mostrar la hipótesis del inconsciente, viene a formar el psicoanálisis como ciencia, manifestando pues que esta relación entre mente y cuerpo no son sino un abordaje, digamos, falso, o en la medida de que no tiene fundamento su pregunta, porque había que entender precisamente la realidad de ambos en cuanto a una realidad viviente, ¿cierto? En cuanto a ser humano. Entonces, lo que viene siendo los conceptos fundamentales que configuran la metapsicología, como le digo, va a ser esa parte antropológica o esa configuración de la antropología general del humano, si se quiere una filosofía del ser humano, o llámenlo filosofía de la mente si quiere, vamos a decir que es una filosofía de la mente para tener un entendimiento, digamos, con relación a nuestra cátedra, y va a ser propiamente pues esta dimensión del humano como fenómeno universal y que va a manifestar que hay una unidad de procesos, de condiciones de posibilidad, tanto en la aparición de los síntomas como en la aparición, digamos, de el yo, la percepción, la memoria, el amor, la voluntad de servir, la voluntad de transgredir las normas, todos los fenómenos sociales, todos los fenómenos culturales, el arte y, si se quiere, pues la personalidad y sería pues la mente humana, conocemos pues como la mente humana. Cuando Freud formula entonces esta metapsicología en 1915, Freud está precisamente teniendo una interpretación teórica, especulativa, para resolver problemas prácticos, pero son los problemas prácticos a la vez que los llevan a los problemas filosóficos. O sea, no vayamos a entender como que Freud se va separadamente a hacer una filosofía de la mente para responder simplemente a un problema práctico, cuando no quería pues responder realmente a hacer una filosofía de la mente. No, Freud se proponía propiamente hacer una teoría general de la mente humana, y en la medida que lo fue haciendo, pues quería hacer, digamos, lo más empíricamente probable. Y pues se va a ir a solucionar problemas que le aparecían prácticos en la clínica, ¿cierto? Como lo decía, pues ya sea la fobia, la histeria, los problemas del narcisismo, del onanismo, las diferentes perfecciones, lo que viene a manifestar ahí, digamos, el psicoanálisis, es que hay una posibilidad pues de entendimiento teórico universal de los procesos humanos como un todo. Ahí es donde se van a formular, digamos, estos tres textos básicos o estos textos básicos. De alguna forma los estudiosos consideran que el fundamental pues es esta teoría del narcisismo, todos los textos que tienen que ver con el narcisismo, ¿cierto? Y sobre todo la introducción al narcisismo, Y pues estos textos más de carácter un poco más teórico, pues como son el texto de la reflexión, el texto del inconsciente, de lo inconsciente, de un desbuste, y el texto pues de Triad. Son estos dos últimos, digo, que nosotros consideramos en nuestra exposición y los cuales pues estamos haciendo a partir del grupo de estudios psicoanalíticos de la UNILA, pues una invitación para acercarse a cada uno de estos dos textos que ya cumplieron pues 103 años.